Buenas, buenas. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Básquet LG. Hoy tenemos un invitado, un amigo de la casa. Y voy a contar una anécdota antes de decir quién es. Hace varios años yo era asistente de la Liga Junior de Kimberley, de un club de acá de la ciudad de Mar del Plata. Y nos tocaba siempre, o muchas veces, ir a jugar a Bahía Blanca, lo que algunos denominan la capital del básquet argentino. Y precisamente nos tocaba jugar contra el Club 9 de Julio de Bahía Blanca. Y siempre que uno iba a 9 de Julio, siempre estaba él. Siempre te recibía a la cancha, era el que llegaba más temprano, el que te hacía todo fácil. Es una persona del básquet, es una persona de los clubes y, fundamentalmente, nacido, criado en la cuna del básquet en Bahía Blanca y en su club, en 9 de Julio, en un club en el cual, a pesar de ahora estar muy lejos físicamente, sigue estando muy cerca desde el afecto y aportándole también desde lo profesional. Así que, Cristian Lambrecht, para los amigos, para el público del básquet, el ruso Lambrecht. Gracias, ruso, por haber aceptado esta invitación de participar de los podcasts y bienvenido a Básquet LG.
Bueno, Pablo, primero, muy lindo recuerdo ese. Yo puntualmente no tengo ese, con esa claridad el recuerdo, pero sí de que nuestros primeros encuentros fueron por aquellos años y obviamente el básquet de por medio. Así que bueno, eso por un lado, y por otro, muy agradecido de que nuevamente me tengan en cuenta para hablar de esto, de todo esto justamente, sea formativo, sea profesional, pero siempre con una naranja de por medio.
Bueno, muy bien. Yo lo presenté desde sus bases, pero la realidad es que ahora Cristian está como preparador físico del Bilbao Basket en la ACB, en la Liga FIBA más importante del mundo, compasado también en la selección mayor de Venezuela, compasado también en las selecciones formativas de Argentina, compasado en Bahía Basket, un proyecto muy innovador, muy ambicioso. Ruso, contame hoy tu actualidad. Imagino que muy contento de poder trabajar, de poder desarrollarte profesionalmente en la mejor liga FIBA del mundo. Contame cómo estás hoy, cómo te sentís a nivel profesional con el equipo actualmente.
Sinceramente, Pablo, me siento realmente contento por justamente todo este recorrido que vos mencionaste, en donde estoy muy orgulloso también de que desde mis 5 años esté ligado a este deporte y en donde justamente desde esos primeros pasos me permitió forjar muchas herramientas y poder ir alimentando esta pasión que tenemos los bahienses por este deporte. Entonces, el que actualmente me toque desempeñarme como preparador físico de un equipo de ACB me llena de alegría, porque realmente estoy muy bien en esta ciudad, estoy muy bien en este equipo, en este club, junto a muy buena gente que me va a hacer mejor, ¿sí? Sinceramente fue a lo que vine. De hecho, una de las notas que me hiciste hace unos meses atrás, lo hablamos y lo trato de recalcar cada vez que puedo, porque eso me propuso hace muchos años atrás, ser cada año mejor, ir afrontando nuevos desafíos y forjando nuevas herramientas, y siento que este lugar me va a permitir hacer todo eso.
Ruso, vos que ya estás conociendo hace varios años el básquet internacional en su profesionalismo, en su máxima expresión, y que conocés también al jugador argentino de formativas, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que espera hoy el básquet profesional? ¿Qué es a lo que le tenemos que apuntar nosotros en la formación para preparar a esos jugadores para que puedan desempeñarse en el básquet profesional?
Wow. Por un lado, bueno, es una pregunta muy, muy difícil. Voy a intentar dar mi punto de vista, que no sé si es la palabra autorizada, pero voy a dar mi punto de vista, mi opinión. Y por otro lado, es una pregunta, Pablo, que yo hice muchas veces a otros que se desempeñaban por estas ligas y en otras ligas del mundo. Así que me trae ese recuerdo. ¿Qué es lo que nos distingue desde mi punto de vista, ¿no? El jugador argentino, bueno, se me viene la palabra picardía y entrega y voluntad a la mente. Creo que que esos son dos puntos distintivos y al mismo tiempo, por la cantidad de clubes y por la cantidad de competencias que tenemos y por la calidad también que tiene nuestra Liga Nacional, quizás en estos últimos 10 años, me refiero, no haciendo hincapié exclusivamente en este año o estos dos últimos años, creo que ya el jugador viene con una competitividad y con una formación importante al ámbito internacional, ¿no? Que muchas veces no es suficiente, ¿sí? Que sea importante no significa que sea suficiente, en donde a eso se le tiene que agregar cuotas mayores de disponibilidad al trabajo, que no estoy diciendo que no sea trabajador el argentino, justamente todo lo contrario, pero que muchas veces no es suficiente para, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo que nos puede llegar a distinguir a nivel internacional. ¿Y hacia qué debe apuntar un preparador físico o, bueno, un ENEVA 1, que me permito hablar porque tengo ENEVA 1 en la formación? Bueno, creo que no descubro la pólvora, ni mucho menos, ¿no? Pero el no saltarnos pasos, el no apurarnos, el no, que no prevalezca la competición y el partido del sábado por sobre la fundamentación y el desarrollo motriz del joven. Creo que esto venimos hablando de los últimos 15, 20 años, que tengo uso de razón. Pero bueno, muchas veces, por más que jugadores lleguen al ámbito internacional, muchas veces se pierde, por decirlo de alguna manera, tiempo intentando rever cuestiones que tendrían que haber sido consolidadas en etapas anteriores, ya sean pequeños hábitos del día a día, como así también fundamentos o técnicas desde el ámbito de la preparación física que tendrían que haber sido consolidadas y fijadas en etapas previas.
Justamente en relación a esto que vos mencionás, el otro día yo escribí una nota sobre el Sudamericano Sub-15, analizando un poco la talla que presenta las selecciones argentinas en el último Sudamericano Sub-15 y en el FIBA América Sub-18. Y en un torneo fue el equipo más alto y en otro torneo fue el segundo equipo más alto. Sin embargo, este dato de la talla no se condice con la cantidad de rebotes tomado por el equipo nacional. ¿A qué le atribuís esto vos? ¿Por dónde ves la falla?
Bueno, en ese mismo artículo vos también citás una frase de no sé quién, de que uno, corregime, ¿no?
Que los jugadores, que los jugadores en realidad son tan altos como la cantidad de rebotes que agarran.
Exacto, ¿no? En donde si uno hace, me acuerdo que en el torneo internacional, no me acuerdo cuál, Lisandro Racio fue el máximo reboteador, ¿sí? Y bueno, todos lo conocemos a Lisandro, 1.93, 94, y que si mal no recuerdo fue en un mundial, uno de los máximos reboteadores. Entonces, y también me acuerdo, último partido de la fase de grupo del Mundial de China 2019 con Venezuela, promedio de altura de 1.97, ¿sí? Contra los chinos, de un promedio, si mal no recuerdo, 2-3, 2-4, y bueno, superamos ampliamente, no me acuerdo en cantidad exacta, en los rebotes. Pero bueno, sí, la voluntad es muy importante, claramente, la picardía también es importante, pero no podemos quedarnos con eso, ni mucho menos en niveles internacionales, sino que una buena talla y una buena constitución física que nos permita poder tener buenos niveles de oposición, buenos niveles de box out y demás, claramente va a incidir en la cantidad de rebote, más allá de todo el desempeño de los diferentes gestos y acciones que se suscitan dentro de una cancha de juego, además del rebote, porque claramente ese es solamente un apartado del mismo.
Obviamente, a mayor talla, mayor envergadura, las situaciones defensivas generan más oposición, te hace cambiar la parábola de tiro, o sea, es todo mejor, pero no solamente con talla, es niveles de masa muscular, niveles de atleticismo también, ¿no? Vos que estás ahí en el básquet europeo, en lo que es los mejores equipos de Europa, Cuando vos ves los jugadores que tienen esa talla y que tienen la masa muscular, ¿encontrás algún patrón común en lo que tiene que ver con la formación? Es decir, ¿a qué edad empezaron a trabajar su fuerza? ¿A qué edad se empezaron a preparar para jugar por arriba de la línea del aro como es que juegan habitualmente?
Y la verdad que eso, sinceramente, me fascinaría saberlo. De hecho, hice un informe con promedios de edades, de alturas, máximos y mínimos de toda la Liga CB actual. Y bueno, estamos hablando de que los promedios del equipo, los menores, es de 1.98, no 1.97. Luego te voy a pasar el informe para que lo tengas y lo compartas a quien sea, ¿sí? 1.97, 1.98, tiene el promedio de edad, creo que es del Valencia, es el que menos promedia, uno de los top 3, de los que menos promedian de altura, 1.97. Y bueno, ya luego tenemos 2.3, 2.4 de promedio de mayor altura de la Liga CB, y también los máximos, la máxima hasta altura, de 2.20 de Tabárez, 2.19 para abajo. Pero bueno, ya pueden ser suposiciones mías acerca de por qué esos cuerpos o por qué esas tallas están presentes en una de las mejores ligas como es la de ACB, pero a ciencia cierta no lo sé. Sinceramente, Pablo, pero bueno, sin lugar a duda, el que empiecen ya con la pubertad o en los inicios de la adolescencia a hacer trabajos de fuerza, sumado a que naturalmente y genéticamente algunos jugadores, algunas personas ya tienen cierta predisposición a tener una determinada altura, eso ayuda y mucho.
Excelente. Russo, ¿cuál es la diferencia principal, fundamental, que vos podés observar entre el rol del preparador físico, como el que vos estás cumpliendo actualmente en un equipo de ACB, y el rol preparador físico en la Liga Argentina o en alguna de las categorías profesionales argentinas, obviamente sacando la cuestión económica, ¿no? Los recursos económicos con el cual seguramente en Europa se cuenta y acá no. En cuanto al conocimiento, en cuanto a metodologías de entrenamiento, ¿dónde ves la principal diferencia?
Bueno, primero, yo creo y estoy convencido que el preparador físico argentino es muy bueno, y que la mayor diferencia, al menos de lo que yo hacía hace unos años atrás con respecto a ahora y en este nivel como es la ACB, es la individualización de los trabajos. Y ahí tiene que ver con lo que acabas de mencionar de los recursos, porque los recursos también condicionan este principio del entrenamiento como es la individualización, que tan importante es, ¿sí? Que lo facilita. Sí, porque nosotros somos por momentos 2 a 3 preparadores físicos, o sea, tengo 1 o 2 ayudantes, disponibilidad de tiempo, de tiempo de cancha, de tiempo de gimnasio, que tan difícil es en la mayoría de los lugares de donde se desempeña el preparador físico de Argentina. Entonces, los recursos van a colaborar en que se pueda individualizar más. Entonces, creo que eso es donde yo más estoy, en donde radica la mayor diferencia en relación a la pregunta que vos me hiciste, Pablo.
Excelente. Y en cuanto a metodología de entrenamiento, ¿se trabaja en forma integrada? ¿Se trabaja en doble turno? ¿Cómo habitualmente se está entrenando en los equipos de ACB? ¿Cómo se complementan con el trabajo técnico-táctico, con la parte netamente de básquet? ¿Cómo se complementan ustedes del departamento de preparación física?
Mirá, por lo que estuve preguntando y hablando con el resto de los colegas de los diferentes equipos, ahora en etapa competitiva la mayoría trabajamos en simple turno, ¿sí? Y ahora entro particularmente en el mundo de Bilbao Basket, nuestro equipo, trabajamos en turnos integrados, el equipo trabaja en turno integrado, y a la tarde o en el contraturno, trabajos compensatorios, o trabajo con los más jóvenes, o trabajo con el jugador número 10, 11 y 12, o trabajos extra con jugadores en procesos de recuperación de lesiones. Pero principalmente, Pablo, trabajo en simple turno, trabajo integrado, como preferamos llamarle. Y la preparación física en deportes de conjunto no la considero de otra forma que orientado al modelo de juego y orientado al deporte por el cual nosotros nos tenemos que dedicar y disponer, como es el básquet. O sea, no concibo la preparación física de otra forma. Ya afortunadamente de los últimos 10, 12 años fue surgiendo esta ideología, esta metodología o forma de vernos de preparación física, dejando de lado los trabajos o la orientación de tiempo y marca como nos habíamos formado nosotros para orientarnos al modelo de juego del entrenador y a lo que trata y exige el propio deporte. Así que afortunadamente en este lugar, que es la oficina en donde yo estoy trabajando, al lado mío está el delegado, que es también el tercer ayudante. Enfrente de mí están los dos ayudantes, a mi derecha está el escritorio del entrenador y a mi justo al lado el del manager deportivo, que también es entrenador. Entonces es muy importante y cada vez valoro más el que el preparador físico esté codo a codo y espalda con todos ellos, porque nosotros nos debemos a ellos y tenemos que trabajar para ellos y para los jugadores. Entonces, el escuchar qué quieren ellos, el escuchar cómo lo quieren hacer, para mí es trascendental. Y a partir de todo eso, nosotros orientar nuestros tiros, ¿sí? Y también teniendo sobre la mesa principalmente las características de los jugadores. Entonces, es con esa gran mezcla, lo que ponemos en la bolsa, revolvemos y a partir de eso sale el producto terminado. Suena fácil, pero no lo es.
No, me imagino. Y qué importante esto de poder correrse del rol protagónico y decir, bueno, el equipo está dispuesto a adecuar todo lo que tenga que adecuar en función del beneficio del jugador, ¿no? Me parece central eso. Russo, la última. Naciste dentro de un club, vivenciaste todas las etapas que puede tener un preparador físico dentro de un club. Ahora estás en la máxima categoría del básquet profesional, incluso en una de las ligas, si no la más importante del mundo, pero seguís vinculado a tu club. Muchos de los entrenadores y las entrenadoras que siguen a Básquet LG vienen de ahí, de la formación. Desde tu punto de vista hoy en día, ¿cuál sería el formato ideal de la preparación física para la cantera de un club, para la parte formativa de un club, desde la escuela hasta una primera local de un club de Argentina?
Lo resumiría en una frase que es poco y bueno y sostenido en el tiempo. Creo que eso es, en menos de 10 palabras, lo que deberíamos apuntar en preparación física en cantera, en inferiores, en clubes reales, no clubes y modelos irreales de libros o de NBA o parecido. Clubes en donde se desempeña el 80, 85, 90% de los jugadores de Argentina. Poco tiempo de calidad, pero que esos estímulos de poco tiempo y de calidad perduren a lo largo del año. No el preparador físico que vaya a hacer la pretemporada y se vaya. No ese estímulo de preparación física cada 15, 20, 30 días. Sino que lo podamos primero enamorarnos del deporte y que luego pretendamos tener esos estímulos de la mayor calidad, no cantidad, posible a lo largo de 10 meses del año. Eso sería mi sueño a implementar en los clubes de Bahía Blanca o de cualquier lugar del país.
Russo, te agradecemos muchísimo, muy claro todo. Para quienes están escuchando y quieran profundizar más, el Russo tiene una página que se llama christianlambrecht.com.ar, en donde pueden encontrar no solo su biografía y conocer un poco más sobre él y sobre su trabajo, sino también que comparte artículos, notas de interés relacionados, sobre todo a la preparación física, que es el ámbito en donde él se desarrolla. Russo, muchísimas gracias por haber participado del podcast de Básquet LG y bueno, estamos en contacto para cualquier otro momento.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación y yo soy el que los tiene que felicitar, tanto a vos como a Juan, por lo que vienen haciendo por el baloncesto formativo principalmente y también por darnos lugar a mí particularmente y a tantos más en hablar de baloncesto y de educación principalmente. Así que muchísimas gracias y el mayor de los éxitos.